China nos come. Seguramente el titular menos original en los más de 1000 vídeos que llevamos en Garaje Hermético. Y no, no es falta de imaginación, lo he hecho a propósito. Quería demostrar y demostrarme que podemos tratar los mismos temas que tratan otros, pero de forma diferente. No vamos a hablar de geopolítica ni de industria. Vamos a hablar de coches, que es lo que nos gusta.
Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros!
Bueno, al final os explicaré el por qué me he puesto hoy esta camiseta. Antes de comenzar, quiero contaros que hoy hemos iniciado una nueva colaboración con nuestros amigos de AMV Legend. Amigos, sí, amigos, porque comparten con nosotros la pasión por los coches clásicos y nos ofrecen seguros muy ventajosos para nuestras preciadas joyas. Hoy estrenamos una nueva sección, que hemos llamado Los consejos de AMV Legend. No te la pierdas. Y ahora vamos al lío. ¿Por qué nos están comiendo el terreno a los europeos las marcas chinas? En otros canales esto lo explican hablando de geopolítica o de estrategia industrial y sin duda no les falta razón, pero yo creo que hay más argumentos que tienen que ver además con el producto, con los propios coches. Los chinos, en mi opinión, nos comen porque nos están llevando a su terreno. Y os preguntaréis, ¿cuál es ese terreno? Ese terreno es el de hacer coches para consumidores que no entienden nada de coches. Así de sencillo. Por otro lado, la ecología y la seguridad hace mucho que ya no son un argumento técnico, ni siquiera social, no. Es para mí un argumento y un arma política, una herramienta política que se ha gestionado mal. Pretender que moverse en coche para ir a trabajar, irse de vacaciones, pues sea más seguro, no tendría que llevar aparejada la demonización que estamos sufriendo del automóvil, ni ir contra el disfrute de la conducción. En definitiva, es ir en contra de la cultura del motor tan arraigada en Europa. Y además, es una cultura que, como os digo, en Europa hay más, pero en España no hay tanta. He dicho que en Europa hay más cultura del automóvil. Yo creo que se está perdiendo, pero es que os hago una reflexión. La gente que de verdad sabe de coches, los consumidores que saben de coches, aprecian cosas en el producto que compran que los que no saben de coches, ya sea por desinterés o ya sea porque son recién llegados, desconocen. Además, fijaos una cosa, mientras en Europa en general los consumidores que llegan a la compra de automóvil son la tercera o la cuarta generación, en España un poco menos, pero en Europa son la tercera o la cuarta generación, en China los compradores de coches que compran coches ahora son la primera generación que compra coches. En definitiva, los coches, para los compradores chinos, es algo completamente nuevo. La tradición allí, en el mundo del motor, es nula y no saben distinguir, o sea, no tienen ni idea de lo que es un motor de 4 cilindros o de 6. Además, no les interesa nada. Les interesan otras cosas. Quieren un coche que sea grande para impresionar al vecino, que sea muy equipado, muy tecnológico, ojo, con grandes pantallas enormes y un interior, esto es muy importante, lleno de gadgets, que eso es muy importante, que tenga muy buena pinta, aunque los asientos luego sean de polipiel, pero si son de polipiel y a cambio tienen un karaoke, ellos lo prefieren. Para entendernos, me vais a permitir que ponga un ejemplo gastronómico. Para mí, los coches chinos son como las hamburguesas del automóvil. Pero antes, vamos a ir con esta nueva sección de la que os he hablado. Los consejos de AMV Legend. Hay pocas cosas más sencillas y baratas de instalar que un sencillo cortacorrientes. Algunos se montan en el propio borne de la batería, otros los puedes esconder más para potenciar su utilidad como antirrobo. En cualquier coche es una buena idea, pero además si está entrado en años es ideal, pues resulta frecuente que tengan alguna pequeña derivación difícil de detectar que hace que la batería poco a poco se descargue. Barato, práctico y que además sirve como antirrobo. Instalar uno es un buen consejo. Aprovecho para recordaros que en AMV Legend podéis añadir a vuestro seguro la asistencia en viaje. Os ayudará si tenéis algún problema con el coche, ya sea en casa, desde el mismo kilómetro cero o en la carretera. Y os ayudarán las 24 horas del día, los 365 días del año. Y algo más, muy interesante, podréis llevarlo a vuestro taller de confianza. Volvamos con la gastronomía.
Coches chinos, las hamburguesas del automóvil.
No sé si lo sabéis, pero ya sabéis que en Garaje Hermético pues, se habla de todo. Las hamburguesas se inventaron para dar salida a la carne de mala calidad o que ya no estaba bien conservada o incluso que era dura como una piedra, porque se picaba, se ponía muy sazonada, y esos inconvenientes, pues en la carne picada, en las hamburguesas, pasaban desapercibidos. Os voy a contar, no una anécdota, como decía un periodista ya desaparecido, un sucedido. Y es que una marca nos invitó, a mí y a un grupo de periodistas, a almorzar en un restaurante en la zona de Levante, en Valencia, en el Levante español, muy cerquita de la costa, un restaurante de mucho nivel que tenía una estrella Michelin. Y allí nos tomamos, que tenía mucha fama, una paella. Ya sabéis que es una paella, es arroz, es uno de los platos más típicos de la gastronomía española y, por supuesto, de la valenciana. Junto a nosotros había un grupo de norteamericanos que pidieron una paella de marisco. Yo les estaba observando y me hizo mucha gracia porque al poco de comenzar pidieron ketchup y llenaron toda la paella de salsa.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo. El propietario del restaurante, que en ese momento estaba charlando con nosotros, pues lo miró y para mi sorpresa no se indignó mucho. Yo le pregunté, ¿pero a ti no te indigna esto? Y me dio una contestación que me dio mucho que pensar. Me dijo lo siguiente, no, ¿sabes qué pasa? Que muchos norteamericanos, acostumbrados a la comida rápida, a la comida basura, a hamburguesas muy especiadas, a los hot dog, a los kebab y en general a sabores muy fuertes, han perdido el paladar y además no tienen ninguna cultura gastronómica. Buen lenguado, una buena carne, simplemente asada, un marisquito, una ensalada rica, literalmente no le sabe a nada. Buscan sabores fuertes y además llenarse el estómago. De ahí la conversación pasó a los vinos y me dijo, más de lo mismo, si toda la vida has estado tomando Coca-Cola u otros refrescos con una cantidad exagerada de azúcar y mucho gas, pues y todo con sabores muy fuertes, un vino tinto te sabe a poco y un vino blanco no te sabe a nada. Para mí, los coches chinos frente a los buenos coches europeos son como comparar las hamburguesas con la buena cocina. Los chinos son grandes, equipadísimos, muy tecnológicos, conectados, con muchos gadgets, en muchos casos gadgets absurdos, pero a la hora de disfrutar conduciendo el coche, no hay color. Para un determinado público que sencillamente no le interesan los coches especialmente, no es un buen conductor, le da igual. Y lo pretenden. Estas hamburguesas con ruedas, de carne muy picada y muy especiadas, les parecen bien, porque lo que no se ve no les interesa mucho. Y todo ese equipamiento, en ocasiones os digo absurdo, sería equivalente a las especias y a las salsas. Si los coches se acaban convirtiendo, como a veces me parece que está sucediendo, en electrodomésticos, ojo, no hablo de frigoríficos o lavadoras, hablo de móviles o de televisiones, los chinos no ganan la partida. Si los coches mantienen su atractivo, su capacidad de seducción, el hecho de que sea un disfrute conducirlos, en Europa tenemos alguna oportunidad. Por cierto, en Europa y en Japón. Vamos a hablar de capacidad de seducción y parte de esa capacidad de seducción tiene que ver con el diseño. Quiero personalidad. Estamos hablando de coches chinos, pero en este paquete también me voy a meter a los coreanos, porque, a ver, no nos engañemos, la cuna del diseño del automóvil ha sido Europa, haciendo, eso sí, no nos olvidemos, algunos diseños notables, los japoneses. Pero voy a abrir un paréntesis para hacer una reflexión.
¿Una reflexión? ¡Qué raro!
Es que soy una persona muy reflexiva. Lo he dicho en otros vídeos, y es que oigo mucho eso de que los chinos son los nuevos japoneses. No tiene nada que ver. Es verdad que los japoneses invadieron, vamos a decirlo así, los mercados, sobre todo europeo y norteamericano. Otros ya los habían invadido. Pero una diferencia, hacían coches al gusto de los consumidores de esos países. De hecho, enseguida se dieron cuenta y abrieron centros de diseño tanto en Europa como en Estados Unidos. Nada de eso están haciendo los chinos. No sé si habrá algún caso, que si lo hay, es la excepción que confirma la regla. Los chinos nos quieren vender más o menos lo mismo que venden ellos en China. Retomemos otra vez el asunto del diseño y de Europa como cuna del diseño. Si yo os digo que me digáis los 10, los 20, los 30 coches más bonitos de la historia, es posible que se cuele algún coche japonés. Es posible. Pero ni un solo coche, ni coreano ni chino. Te reto a hacer una prueba. Coge el buscador que uses y pones los coches coreanos más bonitos de la historia. ¿Y qué te va a salir? Ningún coche, ninguna lista de coches bonitos. Te van a aparecer los mejores coches coreanos, los más populares. Y si buscas y buscas y buscas, a lo mejor sale, asoma la cabeza el Hyundai Coupé. Ojo, es un coche que a mí me gusta. Le tengo especial cariño, pero vamos, a ver, que es bonito, pero tampoco es el paradigma del diseño. Ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero con los coches chinos. Todavía peor. Aunque pongas los coches chinos más bonitos, te van a salir otras cosas. Los coches chinos buenos y baratos, chinos que te aconsejamos comprar, los mejores SUV eléctricos chinos, pero de diseño, ya te digo yo que no te va a salir ningún listado de coches chinos bonitos. Y ahora llegamos a Europa. Hacemos lo mismo. Los coches más bonitos europeos. No te va a salir una lista de coches europeos. Te va a salir una lista de los coches más bonitos del mundo en general. Lo que sucede es que seguramente en esa lista el 80% de los coches que aparezcan serán europeos. Ni mis amigos periodistas que están más al día de la actualidad rabiosa de los últimos modelos, de todo lo que aparece, son capaces de distinguir a una cierta distancia unos coches de otros. Y es que al final esa vieja frase que ya empieza a ser vieja de todos los coches son iguales, todos los coches de ahora, comienza a ser, tristemente, una realidad. ¿Qué podemos hacer? No soy el tío más listo del mundo.
No hace falta que nos lo diga.
Pero tú tampoco, ¿eh? Porque si fuera así, y mirad que os tengo cariño, en vez de estar aquí haciendo vídeos, estaremos haciendo las cosas que nos gustan, como hacen los ricos ricos, de verdad, como Elon Musk, que primero le gustan los coches y creó una marca. Luego le gustó, le convenció la conquista del espacio y fundó una empresa, SpaceX. Más tarde, pues dijo, ah, no, lo que me gusta es la comunicación, y compró Twitter. Y después ha decidido que no, que lo que le gusta es la política y está al frente de ese departamento que se llama, yo lo llamo Doge, y que se dedica a despedir gente del Estado norteamericano. ¿Qué será? ¿Cuál será el próximo hobby de Elon Musk? Yo soy más simple. Me dedicaré a correr y a viajar, sobre todo en moto y en coche. Eso es lo que haría. Lo que sucede es que, a pesar de no ser, evidentemente, el tío más listo del mundo, se me ocurren cosas. Porque para poner en valor a las marcas europeas, hay que conseguir que los clientes, pues, aprecien los coches que se venden en Europa, su tradición, su historia, sobre todo los jóvenes que se están escapando del interés por el automóvil.
Oye, Max, ¿y esto cómo se consigue?
Bueno, yo creo que fomentando la cultura del automóvil en el sentido más amplio del término. Algo muy fácil de decir y no tan fácil de hacer. Pero insisto, se me ocurren algunas ideas. Orientación. Busca un camino propio. Oriéntate en un camino propio. Os voy a poner un ejemplo de la competición. Si tú vas el primero, no copies la estrategia de los que van detrás. No, no. Busca tu propia estrategia, que vas primero. Es que, en el caso de Europa, eso de lanzarse al coche eléctrico, es verdad que, en cierto modo, empujados por políticos ineptos, se ha visto que ha sido casi un suicidio. Tradición. Mantén tu tradición de la marca de siempre, por ejemplo, conservando las denominaciones clásicas, sobre todo cuando tienes productos muy valorados. Es que todavía, lo he contado muchas veces, pero es que me parece un ejemplo paradigmático de lo que no hay que hacer. Cuando Volkswagen dijo, con lo que hay que tener, que iba a renunciar a las denominaciones Polo, Golf y pasar por otras más nuevas y que representasen los nuevos valores de la marca. ID3, ID4, que no dicen nada. ¿Qué ha sucedido? Que ahora están rectificando y ahora los coches eléctricos pues llaman Golf, Polo o Passat E o I, que diría Rodrigo. Personalidad. Personalidad. Reforzar la personalidad de tus coches. Voy a hablar de 911, un coche al que le suelo dar bastante caña porque a día de hoy que siga llevando el motor posterior no tiene sentido, ¿o sí? Realmente yo creo que es un coche que tiene un mito con tal arraigo que soportaría llevar el motor en su sitio, pero lo cierto es que Porsche, con este modelo, es un ejemplo de mantener esa personalidad. Lo ha mantenido desde el principio con el motor posterior. Dime otro coche deportivo con motor posterior. Es que no hay ninguno, no hay ninguno. ¿Te puede gustar o no? Yo ya os he dicho, he confesado que me meto mucho con ello, pero eso le hace único, le hace un mito y hace que sea un coche diferente a todos. Identidad. Promoviendo la identidad de tu marca. No ignores el pasado. Ha habido muchas marcas que casi están renunciando a su pasado. Fomenta todas las actividades que están relacionadas con la historia de tu marca, con tus modelos, con tus coches clásicos. Invierte en competición, que es un vehículo para fabricar marca muy, muy potente. Cosa que, por cierto, los chinos no hacen. Y es un escaparate y, además, es un centro de investigación. Fomenta el contacto con los clientes, con cursos de conducción específicos para ellos, donde vean que esas cosas que ellos no aprecian, las suspensiones, los frenos, el motor, son mucho mejores en tus coches que en coches de la competencia, sobre todo la competencia china. Diferentes. Los coches europeos deberían ser diferentes, mejor dicho, deberían seguir siendo diferentes. Voy a poner un ejemplo y volvemos a Volkswagen. Tú ves un Golf, de lejos, ¿eh? Da igual la generación, y sabes que es un Golf. Por tanto, sabes que es un coche, que es un Golf, que es un Volkswagen, que es europeo y que es alemán. Y con un Tiguan, visto de lejos, en tres cuartos trasero, ¿tendrías la misma certeza? Pues yo creo que no. Yo echo de menos cuando en Europa, sobre todo en Italia, pero en más sitios de Europa, había los famosos estudios de diseño que tanto han hecho por el automóvil italiano y europeo en particular. Conducción. He probado muchos coches chinos ya y os voy a contar una intimidad.
Uy, me estás asustando.
No te preocupes, que no vas a tener que censurar nada. Cuando tengo un coche de pruebas, estoy deseando usarlo. Aunque sea un coche modesto y yo tengo un coche mejor, me apetece probar un coche nuevo, que se siente, conocerlo mejor. Pero hay una excepción. Cuando tengo un coche chino, es que no me seduce nada. No me seduce nada. A veces lo tengo en la puerta y me voy con mi coche de toda la vida, porque al final es una herramienta eficaz para desplazarte de un punto A a un punto B, pero no te hacen que disfrutes al volante. En resumen, cultura. En resumen, si un europeo es capaz de apreciar un buen vino, una buena cerveza, la buena cocina, debería ser capaz de apreciar un buen coche. Esto para mí sería la clave. Os pongo un ejemplo. La televisión, al menos en España, yo no sé en otros sitios, pero está plagada de programas dedicados a la gastronomía, de todo tipo de concursos, de, bueno, un montón de ellos. ¿Y cuántos hay de coches? ¿Y cuántos hay de gente que se dedica a viajar en coches? Poquísimos. Y a lo mejor pensáis que esto creo que es una tontería. A lo mejor no. A lo mejor no es ninguna tontería. ¿Por qué lo digo eso? Porque hay muchas marcas chinas deseando comprar marcas europeas. Os pongo el ejemplo de Lotus, MG y Volvo. Tres marcas con una gran tradición y que ahora son 100% chinas. Hay que ser premium. Las marcas, en mi opinión, durante la pandemia fue un punto de inflexión, descubrieron una cosa, que para ganar dinero no hacía falta vender muchas unidades, muchos coches. Era mejor vender coches buenos y, por tanto, caros y que te dejan más margen. Yo he oído a muchos propietarios de coches chinos. Pues mi coche chino me lleva a los mismos sitios que tu coche europeo. Vale, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo llevar en la muñeca un Casio que un Rolex. No es lo mismo. Tengo conocidos, esto me hace mucha gracia, que tienen Rolex y que los utilizan incluso para jugar al pádel o al tenis. Me hace mucha gracia porque a veces, oye, ¿qué hora es? Ay, no, que tengo reloj, se me ha olvidado. Y lo hace para enseñar el reloj. Hoy en día no tiene sentido llevar reloj porque pues todo el mundo tenemos un reloj que es el teléfono móvil súper preciso. Pero yo creo que sigue teniendo sentido porque es casi como una joya. Ahí de nuevo los jóvenes se escapan y dejan de usar reloj, como es mi caso.
Claro, porque eres muy joven.
Exacto. Conclusión. Algunos, estoy convencido que pensaréis que soy un viejo nostálgico cuando digo que el futuro de la industria de automóvil europea radica o pasa, entre otras cosas, por recuperar su identidad y su capacidad de seducción. Os iba a contar por qué llevaba esta camiseta. ¿Os acordáis, los más veteranos en el canal, que me llamaron un seguidor en una ocasión vieja rana calva? Bueno, pues no me afectó. Y no me va a afectar que ahora algunos de vosotros digáis que soy un viejo nostálgico. Primero, porque soy de la misma opinión que José Luis de Villalonga, que escribió un libro que me encanta, que se llama La nostalgia es un error. Y lo segundo, porque tener, como yo, 18 años con 46 de experiencia, me hace tener mucha experiencia y muchos argumentos. Y por cierto, que esos argumentos que os he dicho, que podéis ver en otros canales, geopolíticos, industriales, son reales e influyen mucho en todo esto, por supuesto. Lo que pasa es que hoy no tocaba, hoy quería hablar de coches, del producto. Así que en este vídeo, que es tan especial y que me he vestido de rana, me interesa más que nunca vuestra opinión. Así que a ver qué decís, porque os voy a leer en comentarios. Coche del día. Voy a elegir como coche del día un modelo que tiene personalidad a raudales y lleva manteniendo esa personalidad más de 60 años, el Porsche 911. Le he pedido a Rodrigo que ponga 911 de los primeros y uno de los últimos para que veáis que el Porsche 911 pues no ha dejado de mejorar, pero no ha dejado de ser un 911. Seguro que hay deportivos mejores, más baratos, más caros, más rápidos, pero el 911 es inconfundible y ha sabido mantener al 100% su personalidad. Consultorio. Marisa me hace una pregunta muy interesante, porque quiere saber, o me dice, mejor dicho, que no tiene claro la fiabilidad de los coches chinos ni el servicio postventa. ¿Qué le puedo decir? La respuesta es que no le puedo decir nada, todavía, porque es que lleva muy poco tiempo en España y todavía pues es pronto para hablar de fiabilidad y de servicio postventa. Pero me comprometo a que estaremos atentos y os iremos contando. Raúl me hace una pregunta interesante porque me dice si considero que la conservación de modelos clásicos es cultura. La respuesta es que, por supuesto, lo considero yo, y hasta la legislación que protege a los clásicos. Es patrimonio como las edificaciones, los cuadros, las estatuas. ¿Menos valioso? Bueno, quizás, pero más cercanos, más accesibles y más prácticos. Y es que recuerdo una cosa, que el automóvil ha sido clave en la cultura europea y mundial. Ojo, que me hace Rodrigo un comentario muy interesante. Cuando digo que es menos valioso, me refiero a valor económico. Que hay, bueno, aquel coche es carísimo, ¿no? Pero en general los cuadros, una catedral, una estatua antigua, pues cuestan más, pues sencillamente porque hay menos, ¿no? O la música, que me decían, me voy a dar un ejemplo, la música es valiosísima para mí, yo no podría vivir sin la música, pero afortunadamente es algo muy accesible. Llegamos al final de este vídeo, como os decía, para mí muy especial, y que tengo mucho interés en saber cuál es vuestra opinión sobre ese tema. Así que nada más que daros las gracias por estar ahí, por seguirnos, por haceros miembro y ayudarnos, por compartir el vídeo, por darnos like, por todo ese tipo de cosas. Y lo más importante, que os espero ver de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.